así que voy a trasladar un poquito para allá para cortar el arroz para que no se me vaya a quemar. Esos son los problemas del teletrabajo para las mujeres, ¿no?
Familiar, de acuerdo.
Voy a compartir pantalla entonces. Ya. Entonces, vamos a hablar durante esta sesión, vamos a dividir la sesión en dos partes para que puedan descansar. En general, lo que nosotros hemos estado haciendo es subir algunas cápsulas, sobre este tema, porque es particularmente pesado estar pendiente mucho rato de la pantalla. Así que igual la voy a dividir en dos, la presentación. Una que va a hablar de la inmunología del cáncer, y ojalá pudieran interrumpirme en la medida en que yo voy hablando. Como yo no veo el chat, entonces ustedes me tienen que interrumpir nomás, o sea, ponen su micrófono y me preguntan. Entonces, inmunología del cáncer lo vamos a ver someramente, y después vamos a hacer un break y vamos a ver inmunoterapias. Focalizándonos en las nuevas inmunoterapias, podemos hablar un poquito de TICAR, podemos hablar un poquito de anticuerpos monoclonales, pero vamos a enfocarnos en las inmunoterapias activas, que son probablemente el nuevo campo que se abre en investigación. Así que vamos a empezar. Entonces, lo primero que uno debería hablar sobre inmunología del cáncer es esto, es esta diapo, que es la teoría de la inmunoadición del cáncer, y que es teoría que se ha, yo diría, impuesto de a poco en la base de los hechos experimentales que la han ido corroborando. La inmunología del cáncer es una disciplina relativamente nueva, a pesar que van a ver cuando le hable de historia que es bastante antigua, pero que no fue particularmente glamorosa durante muchos años, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la teoría de la inmunoadición del cáncer? Que es la que a mí me gustaría que fuera lo que ustedes supieran cuando terminaran esta clase. O sea, de lo único que me gustaría que ustedes quedaran claros es de esta teoría. Que más allá de tener todavía algunos vacíos experimentales y algunas cosas que pueden ser agregadas, da una muy buena perspectiva global, general, desde arriba, de lo que es la inmunología del cáncer y luces de cómo nosotros podemos apoyarla para que sea una herramienta eficaz para controlar el cáncer. Entonces, lo que habla la inmunoteoría del cáncer, la inmunoadición del cáncer, es que nosotros tenemos tres escenarios cuando nosotros convivimos con un cáncer. El primer escenario tiene que ver con el escenario en el cual nosotros somos capaces de montar respuestas inmunes efectivas que permitan eliminar a las células tumorales, ¿sí? Y esto puede ocurrir en cualquier momento de la etapa del cáncer cuando estamos tratando a los pacientes. Sin embargo, en la etapa cuando el paciente tiene un cáncer dejado a su evolución natural, en general esta etapa, la teoría dice que comienza precozmente y después es rápidamente abandonada. Esta primera etapa, que es la etapa de eliminación, está dirigida o direccionada fundamentalmente por dos tipos de células que vamos a ver con tranquilidad, que son los linfocitos TCD8 y las natural killer, uno representante de la inmunidad adaptativa, otro representante de la inmunidad innata, y un subset de células que son particularmente buenas para apoyar y direccionar esta respuesta, que son los linfocitos T helper o CD4 positivo. Cuando nosotros tenemos esta etapa, en general, en una historia natural, el paciente va progresivamente avanzando hacia una etapa de equilibrio. Y en una etapa de equilibrio, la etapa de equilibrio tiene que ver fundamentalmente con que cuando ustedes eliminan células tumorales, debido a la naturaleza policlonal del tumor, en el fondo lo que uno hace es que deja espacio o nicho para que las células que son más resistentes a esta eliminación inmune reemplacen a las sensibles, ¿ya? De manera que el nicho tumoral, en la medida que el sistema inmune va eliminando células tumorales, si no logra hacerlo completamente, va transformándose en un nicho tumoral cada vez más resistente a al ataque inmune, ¿sí? Entonces, en una etapa de equilibrio, lo que nosotros tenemos es un nicho tumoral que tiene células aún sensibles al ataque inmune, pero empieza a tener una población cada vez más resistente. Finalmente, cuando el paciente ya cae en sus últimas etapas de progresión de su cáncer, la mayor parte de las células tumorales que están en el nicho tumoral son células que son resistentes al ataque inmune y por lo tanto finalmente el tumor, entre comillas, gana y mata al paciente. Durante este proceso, las células tumorales se van haciendo resistentes no solamente porque intrínsecamente ellas generan mecanismos que vamos a ver también muy someramente, yo les puedo mandar algunos artículos a quienes estén interesados de ahondar un poquito más en esto, no solamente intrínsecamente se hacen resistentes, sino que activamente generan un medio ambiente dado también por células inmunes que favorecen su crecimiento. ¿Okay? Entonces, la resistencia al ataque inmune no solamente se va generando intrínsecamente por estas células que intrínsecamente son más resistentes al ataque inmune, sino que también las células tumorales activamente modifican su medio ambiente para protegerse. Las terapias, lo que hacen, las terapias modernas, sabemos hoy día que lo que hacen es tratar de saltar desde una etapa de escape tumoral a una etapa de equilibrio o a una etapa de resistencia y eliminación, perdón, y eliminación inmune, ¿ok? Entonces, esta etapa es buena que ustedes la conozcan, o esta primera, porque en el fondo, primero permite entender que el tumor es un tejido complejo, policlonal, es decir, las células tumorales no son todas iguales, ni en el tumor primario entre sí, ni entre el primario y las metástasis. Y tercero, permite entender que esto mismo que le sucede al sistema inmune, le sucede a las terapias que ustedes están diariamente entregando a sus pacientes. Es decir, este esculpimiento del tumor por el sistema inmune también ocurre con las quimioterapias y también ocurre con las radioterapias y obviamente ocurre con las inmunoterapias. Y es el gran cuestionamiento que se pone sobre la mesa cuando nosotros hablamos de monoterapias en cáncer, ¿sí? Cuando tenemos estos esquemas, ¿cierto?, que saltan esquemáticamente de un tipo de terapia a otro tipo de terapia, lo único que estamos haciendo es esculpiendo el tumor, obviamente aumentando la sobrevida de los pacientes, pero esculpiendo el tumor y el destino de ese paciente en general es morir de su cáncer, de un cáncer cada vez más resistente a las múltiples terapias que nosotros estamos introduciendo de esta forma. ¿Cómo parte esto del cáncer? Bueno, parte, yo les dije, cierto que es una disciplina relativamente nueva, pero cuya historia es relativamente antigua. Efectivamente, la inmunología del cáncer parte, o esta idea de que el sistema inmune sirve para el cáncer, parte muy precozmente en 1891, cuando este médico cirujano norteamericano, William Coley, descubrió, por medio de una observación interesante, de que los pacientes que tenían cáncer de garganta si paralelamente tenían una infección bacteriana, en este caso una erisipela, no solamente lograban aumentar su sobrevida, sino que eliminar su cáncer. De hecho, esto es una descripción que todavía anda dando vueltas en la web. Si ustedes se ponen esa tarea, lo pueden encontrar en Google. Lo que pasó en este caso es que un paciente con cáncer de garganta hizo erisipela en un momento, recuerden, cuando no habían antibióticos disponibles fácilmente, por lo tanto la erisipela duró mucho tiempo, y esa erisipela logró, no solo enfermó al paciente, sino que también logró eliminar su cáncer, ¿okay? Más tarde de esta observación, ahí lo puse en la diapositiva, una anécdota, el paciente sobrevivió muchos años más y de hecho murió de otra cosa, se lo atropelló una carreta, así que no murió de su cáncer, por lo menos alcanzó a sobrevivir 8 años. Esto le sirvió a Coley para hacer una especie de mezcla de varios tipos de bacterias. De hecho, utilizó estreptococos, serratia, endotoxina, etcétera, una mezcla a la que le llamó la toxina de Coley, ¿ya? Y la toxina de Coley lo que hizo fue, y lo que él hacía era inyectarla a los pacientes directamente, y eso lograba eliminar el cáncer. Pero paralelamente salió la radioterapia con Madame Curie. Recuerden que los años que estamos hablando son casi los inicios de la Segunda Guerra Mundial, ya entre pito y flauta, y por lo tanto la toxina de Coley pasó al olvido y se impuso la radioterapia del cáncer. Entonces pasaron muchos años, hasta que ocurrió la siguiente descripción. Perdón, voy a poner otra. Ok, ahí. Esta descripción parte más o menos en el siglo pasado, la década de los 70-80, y ahí lo que se describe es lo siguiente. Cuando ustedes tienen un animal, un ratoncito, y ustedes inyectan un tumor inducido en forma carcinogénica, perdón, por un químico carcinogénico, ustedes van a tener que se desarrolla un tumor. Si ustedes extraen el tumor y lo procesan, van a encontrar que fundamentalmente, a grandes rasgos, está formado por dos tipos principales de células: las células tumorales y los linfocitos TCD8. Si ustedes separan las células tumorales y los linfocitos TCD8 y hacen el experimento que sigue, primero, trasplantan estas células tumorales al ratón original, es decir, a este ratoncito al cual ustedes le sacaron el tumor, si se lo retransplantan, fíjense ustedes que lo que va a ocurrir es un fenómeno de no crecimiento. Es decir, cuando nosotros al ratón original le sacamos el tumor y se lo volvemos a reinyectar, el sistema inmune es capaz de reconocer el tumor y eliminarlo. Es decir, esta ventana temporal en la cual... Sí, dígame.
¿No? Sí.
Sí, diga. No, ¿no hay preguntas?
Parece que está hablando por teléfono alguien.
Ah, ya. Ya, sigo entonces. Entonces, si usted, esa ventana temporal en la cual ustedes le sacan al ratón el tumor, logra hacer un espacio en que el sistema inmune de alguna manera recupera su función y elimina el tumor. Si hacen el otro siguiente experimento, esta vez, a un ratón igual al ratón original, pero que nunca ha tenido el tumor, y se lo trasplantan, el tumor crece. El tumor crece sin ningún problema. Y si a ese ratón en que el tumor crece, normalmente ustedes le ponen linfocitos T sacados del tumor original, pero activados in vitro, pasa lo mismo, en el fondo se elimina el tumor. Eso quiere decir, hay dos cosas importantes que ustedes tienen que sacar de este experimento, más allá de las críticas que uno podría hacer. La primera es que los linfocitos T, adecuadamente activados, logran eliminar masas tumorales importantes. Segundo, que cuando el tumor se interrelaciona con su huésped y con su sistema inmune, lo apaga. ¿Okay? En términos generales e ideales, la respuesta inmune funcionaría contra el cáncer funcionaría así. Cuando un tumor se está desarrollando en cualquier parte del cuerpo, la dinámica de crecimiento del tumor generaría dos cosas importantes. La primera generaría señales de peligro que son fundamentales para que el sistema inmune se active, y vamos a ver de qué se trata. Y libera antígenos, que son las señales específicas que permiten al sistema inmune reconocer y eliminar las células tumorales. Una vez que eso ocurre, un subtipo celular fundamental, que son las células dendríticas, viajan, migran desde el tumor hacia el linfonodo para presentar antígenos a los linfocitos T que proliferan, migran desde el ganglio hacia la sangre y a través de la sangre llegan al sitio del tumor donde reconocen los antígenos tumorales adecuadamente y eliminan el tumor. Pero obviamente ustedes y yo sabemos que eso no ocurre en la gran mayoría de los casos, o si ocurre, si le hacemos caso a la teoría de la inmunoedición del cáncer, ocurre durante un tiempo limitado. Okay. Para entender el cáncer, no solo para entender la interrelación que nosotros tenemos entre el cáncer y el sistema inmune, no solamente nos tenemos que quedar con esta caricatura, sino que tenemos que tener una visión muchísimo más general y una visión que tiene que ver con que el cáncer realmente es un tejido muy complejo que está formado no solamente por células tumorales, sino que también por células endoteliales, o sea, vasos de neoformación que el mismo tumor genera para lograr su adecuada alimentación y oxigenación, sino que también células del intersticio, células inmunes distintas a las células que logran su eliminación, células mieloides, células macrófagos, células regulatorias. Vamos a tratar de dar una pincelada rápida de cómo funciona esto, pero así como la diapositiva de la teoría de la inmunoedición es algo que ustedes deberían capturar, la idea de que el tumor es un tumor, es un tejido complejo donde hay múltiples relaciones moleculares y celulares, también es algo que ustedes tienen que entender para entender la complejidad del tratamiento del cáncer. Ok, entonces en este tejido complejo, lo que está todo el día jugando y lo que nosotros hacemos todo el rato al tratar de tratar a los pacientes con cáncer, es modificar este balance que tiene que ver con tolerancia y activación. Es decir, mientras nosotros tratamos y el sistema inmune trata de destruir el tumor a través de activar la respuesta inmune, el tumor o las células tumorales intentan suprimir la respuesta inmune para poder crecer. Entonces, estamos en un balance o en una especie de balancín entre la tolerancia inmune y la activación inmune. Todas las terapias, todas, incluyendo la cirugía, de alguna manera modifican el balance entre la tolerancia al tumor y la activación del tumor. ¿Sí? Ahora, entonces vamos a hablar de cómo se activa la respuesta inmune. Y esto es esencial para que entendamos cómo funcionan muchas inmunoterapias, incluyendo la quimio y las radioterapias. Tradicionalmente, las células mueren de dos formas en los límites, ¿ya? Si uno pusiera esto en forma binaria. O las células mueren en forma apoptótica, o las células mueren en forma necrótica. Desde el punto de vista del sistema inmune, eso es fundamental, porque la muerte apoptótica es silente para la respuesta inmune. Es decir, cuando las células mueren por apoptosis, el sistema inmune no se entera. O si se entera, se entera hacia la regulación, ¿ya? Hacia apagarse. En cambio, la muerte necrótica es tremendamente inmunogénica y despierta una inflamación potente y por lo tanto activación de la respuesta inmune. Cuando nosotros tenemos un tumor, entonces, la idea de este tumor es que este tumor sea capaz de morir en forma necrótica. Si muere en forma necrótica, va a liberar unas señales que se conocen como señales de peligro endógeno que se llaman DAMS. ¿Ya? Yo no sé si ustedes han ido o tuvieron inmunología antes y les hablaron de que los patógenos son reconocidos porque tienen señales de peligro llamadas PAMs, patrones moleculares asociados a peligro. En el caso de nuestras propias células, cuando nuestras células mueren en forma necrótica, liberan señales de peligro endógenas que se conocen como señales de peligro de daño o DAMs. ¿Okay? Estos DAMs utilizan los mismos receptores que las señales de peligro de patógenos, de manera que activan a las células dendríticas, que son, como recordarán en la diapositiva esta, que son las células que van a llevar antígenos hacia las zonas, hacia los ganglios linfáticos donde se activan los linfocitos T. Entonces, este paso es fundamental. Entonces, lo que hace la muerte necrótica es favorecer que estas células dendríticas se activen, fagociten células tumorales y migren hacia los ganglios linfáticos para activar a los linfocitos T, tanto CD8 como CD4. Cuando uno estudia los tumores, cuando uno lisa los tumores con estímulos que favorecen la muerte necrótica, nosotros tenemos, encontrar distintos DAMs, ¿ya? Y es muy interesante porque distintas células tumorales de distinto tipo, venidas de distintos cánceres, tienen familias de señales de peligro distintas. Es decir, van a haber algunos tumores que generen una familia de señales de peligro distintas a otros. Pero en general, lo que encontramos son señales que son señales asociadas a proteínas que están asociadas al material genético, como HMBG1, tenemos señales, DAMs que derivan de proteínas chaperonas, como calreticulina, o proteínas asociadas al shock, al estrés térmico, como las proteínas de shock térmico, ¿sí? Entonces encontramos varias, y cuando nosotros hacemos los experimentos para verificar si estas en un setting in vitro, ¿logran madurar adecuadamente a las células tumorales? Pues sí, absolutamente. Un cóctel de estas señales de peligro logran dar células dendríticas maravillosas, diría yo, para poder activar una buena respuesta antitumoral. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Alguna duda?
Ok, sigamos. Todo muy claro.
Sigamos entonces. Para entender lo que sigue, quiero que se fijen en esta diapositiva, que nos va, incluso podemos discutir un poquito, si quieren, de memoria inmunológica en relación a COVID, ¿eh? Y los errores garrafales que se han cometido durante estos meses con respecto a entender algunos conceptos inmunes, lo cual no deja necesariamente, o sea, deja mal a quienes lo han dicho, pero deja mal también a los inmunólogos porque tiene que ver con cómo nosotros enseñamos la inmunología, ¿ya? Entonces me voy a tomar unos 3 minutitos para explicarles esta diapositiva, porque no solamente sirve para entender el tratamiento del cáncer y la inmunología del cáncer, sino que también muchos de los debates que se han dado en torno a vacunas, en torno a test, en torno a diagnóstico de COVID-19. Cuando nosotros tenemos, entonces, voy a volver un poquito atrás para que entendamos de dónde partimos, porque esta diapositiva no... Ok, cuando ustedes tienen que el tumor genera estas señales de peligro y activa las células dendríticas, las células dendríticas van a migrar hacia los linfonodos. Quiero que se coloquen, quiero que miren esto como si estuvieran viendo un paciente. Si ustedes tienen un tumor en la mano, imagínense un tumor cualquiera, un melanoma, por ejemplo, en la mano, lo que va a suceder es que el melanoma, cuando crece, genera estas señales de peligro porque los tumores generan señales de peligro. Hay algunos, como les dije, que generan más y distintas señales de peligro, otros menos señales de peligro. El melanoma, entre paréntesis, genera muchas señales de peligro cuando crece, ¿ya? Si ustedes se imaginan ese melanoma en la mano, lo que va a ocurrir es que células dendríticas intratumorales van a ser activadas por estas señales de peligro y van a migrar a los ganglios linfáticos. ¿A cuáles ganglios linfáticos? ¿A cuáles linfonodos? A los de las axilas. Entonces imagínense el trayecto que tiene que hacer una célula dendrítica desde la mano hacia los linfonodos axilares. Es un gran trayecto, ¿ya? Es un gran trayecto que demora harto, ¿sí? Que demora por lo menos unos 4 días, ¿ya? Recién ahí podemos activar una respuesta inmune adaptativa. Recién ahí podemos activar linfocitos T, tanto CD4 como CD8. Recién ahí se pueden activar los linfocitos B, productores de anticuerpos, ¿ok? Esto ocurre igual para todo. O sea, si ustedes tuvieran, no tuvieran un melanoma en la mano, sino que tuvieran un furúnculo, ocurriría igual. Una infección ocurriría igual, exactamente igual, ¿ok? Entonces, ¿pregunta o no?
Docencia. Lo que podría hacer es pasar el auditorio.
Ricardo, te está escuchando. Probablemente tienes que...
¿Es donde lo dejamos?
Tienes que... Eso.
Hay entrevista del equipo directivo.
Ricardo, tienes que bloquear tu sonido.
No,
ya, sigamos. Sí, tiene que apagar su código. No escucha.
No escucha, ya, no importa. Sigamos entonces, pero concentremos. Entonces, cuando las...
Voy a llamar por teléfono a ver si me contesta.
Pero la reunión técnica de dirección es de 9 a 1. Sí, pero en la sala.
Ya,
de
sigamos entonces.
Y al doctor.
Cuando.
No, hay que saber.
Ya, entonces, cuando los linfocitos T son activados adecuadamente por las
células. Estoy yo, van a venir. Él lo invitó a 2 personas acá, 4.
Los linfocitos T necesitan para activarse 2 señales. La primera, dada por los antígenos, y la segunda, dada por estas señales de peligro. Quiero que se fijen, vamos a ir de nuevo para atrás, porque esto es esencial incluso para entender terapia. Fíjense que acá en el tumor hay 2 tipos de señales. Primero, hay una señal que tiene que ver con las señales de peligro que el tumor está generando, que son estas, ¿sí? Estos distintos DAMs, ¿perfecto? Pero además, hay antígenos, que yo le dije que son súper importantes para el reconocimiento del tumor. Entonces tenemos 2 tipos de señales que cumplen 2 funciones distintas. La primera, señales de peligro que están indicando que ahí se está produciendo algo que ustedes tienen, que el sistema inmune tiene que eliminar, porque es potencialmente dañino para el tejido. ¿Perfecto? Pero por otro lado, se están generando señales que son los antígenos, que son las señales específicas para ver qué es lo que hay que eliminar. O sea, ese tejido completo, imagínense, les voy a poner en el ejemplo de una infección. Cuando hay un tejido infectado, ustedes quieren destruir las bacterias, no quieren destruir el tejido completo. Entonces el sistema inmune reconoce que hay un peligro y se dirige hacia las bacterias que poseen los antígenos deben ser reconocidos para eliminar específicamente a las bacterias y no eliminar el resto de las células del tejido. ¿Okay? Entonces el sistema funciona con estos 2 tipos de señales. Un tipo de señal que le indica el peligro y otro tipo de señal que le indica qué es lo que debe destruir. Lo que debe destruir está indicado por los antígenos y las señales de peligro están indicadas por los DAMs. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, lo que la dendrítica...
Una consulta.
Perfecto, dígame.
Sí, el concepto del DAM no me queda tan claro. ¿Es, el DAM lo genera la célula tumoral? Sí. Pero, ¿y qué es exactamente? ¿Una partícula? ¿Qué es una molécula?
A ver, de hecho, todas las células... Mira, los DAMs... a ver, vamos, yo voy a ir por el camino largo. Te voy a explicar lo que son los PAMs y de ahí vais a entender súper bien lo que son los DAMs. Los PAMs son patrones moleculares asociados a patógenos. Y así, pero a grandes rasgos y en forma muy resumida, esos patrones son moléculas que están presentes en las bacterias o virus y no en nuestras células. Piensa tú que una bacteria no se diferencia tanto de una célula epitelial nuestra, en el fondo, en las moléculas que tiene, salvo en estas moléculas que no están presentes en nuestro organismo. ¿Okay? Los DAMs, por el contrario, son moléculas que están ocultas en nuestras células y que tradicionalmente no están expuestas a la respuesta inmune. Entonces, cuando ustedes destruyen una célula por necrosis o por alguna cosa parecida a la necrosis, liberan esas moléculas que están secuestradas o invisibles a la respuesta inmune. ¿Perfecto? Y esas son, en general, proteínas. ¿Ya? Proteínas que están asociadas al núcleo de la célula o proteínas que cumplen funciones metabólicas o de chequeo a nivel del citosol celular. ¿Perfecto?
Entonces, vamos a necesitar que haya una destrucción celular para que los DAMs se liberen. Si el tumor está tranquilo, no se va a liberar ningún DAMs.
Exactamente. Y de hecho, con la quimioterapia y la radioterapia, lo que ustedes hacen es justamente eso. Hay una parte importante de, la de lo que le pasa a los tumores cuando ustedes les dan quimio y radio que tiene que ver con eso. Que tiene que ver con que resetean un sistema inmune que está adormilado, que iba a decir, pero me están grabando, iba a decir una brutalidad, adormilado por el tumor. ¿Perfecto?
Doctora, una pregunta. Entonces, si se induce la apoptosis, ¿no se liberarían DAMs?
No. La apoptosis es una muerte silente, ¿saben por qué? Porque cuando ustedes inducen apoptosis y se fragmenta el DNA, cada fragmento, en el fondo la célula se vesiculariza. El contenido intracelular se rodea de membrana y por lo tanto el contenido intracelular nunca se expone al sistema inmune. De hecho, el lupus, el problema del lupus, de la enfermedad autoinmune, es que este proceso está embarrado, o sea, está alterado, y como está alterado, se produce una apoptosis de mala calidad y tiende a eliminarse contenido citosólico al intersticio. Y con eso se despierta la respuesta inmune. Entonces ya, con esta conversación, yo creo que ya les quedó claro que si ustedes quieren tratar bien un cáncer, tienen que inflamarlo. ¿Sí? En el fondo. Inflamarlo o, en el fondo, no dejarlo quieto. Sí. Lamentablemente, porque eso tiene algunas otras derivadas, ¿sí? Con eso les quiero decir además otra cosa, que no toda inflamación es mala para, es buena para el tumor. Hay una tendencia que se instaló debido a la descripción inicial del cáncer como una herida que no sana, ¿cierto? Una herida crónica que no sana. Y de ahí saltamos a que el tumor, que la inflamación crónica inducía tumores, lo cual es cierto, pero van a ver por qué en el fondo. Pero la inflamación aguda no, ¿ya? La inflamación aguda permite en el fondo que el sistema inmune se active para eliminar tumor. ¿Okay? A pesar de que tiene algunos, como todo en biología, algunos efectos colaterales que pudieran ser complicados, que este paso a la inflamación crónica. ¿Ok? ¿Sí?
¿Y los antígenos también son liberados durante ese proceso de necrosis?
Claro, los antígenos son liberados en el proceso de necrosis. Ahora, los antígenos se pueden capturar también porque durante ese proceso la célula dendrítica fagocita lo que encuentre. Entonces, si encuentra pedazos de célula necrótica, los fagocita, pero también va a fagocitar células que están enteras. Piensen que la necrosis, la apoptosis es un proceso continuo, ¿ya? Entonces, muchas veces los tumores, cuando ustedes los tratan con radio o quimioterapia, no es que todo el tumor se vuelva necrótico. Hay partes del tumor que vuelven necrótico, hay otros que hacen una cosa que llamamos necroapoptosis, y otros que derechamente entran en apoptosis. Pero ya, está echado a andar la activación de la dendrítica, y la dendrítica entonces fagocita todo lo que encuentre, ¿sí? Si yo tuviera oportunidad de llevarlo al laboratorio, les mostraría cómo las células dendríticas fagocitan células de melanoma al microscopio, y uno puede ver cómo las células de melanoma, que son negritas en el microscopio, son simplemente fagocitadas por la dendrítica, que se pone a su vez negra, y uno las ve porque son células que morfológicamente son distintas, entonces uno ve cómo las células dendríticas, que son como células estrelladas, así como si ustedes tuvieran un huevo frito, ¿sí? Esas células se empiezan a poner negras, y empiezan las otras células de melanoma empiezan a desaparecer. Es súper bonito el cómo se ve eso, ¿sí?
Gracias, doctora.
Ya, entonces hasta ahí vamos bien, ¿sí? Entonces, hasta ahora estamos hablando del tumor, de lo que le pasa al tumor. Ahora vamos a hablar de lo que le pasa a la respuesta inmune adaptativa. Y fíjense entonces que hay una cosa fundamental también para que entiendan inmunología. El tumor está en lo que los inmunólogos entendemos como periferia, en los tejidos. Pero la respuesta inmune adaptativa se activa en los linfonodos. Y los linfonodos se encuentran en las partes centrales de nuestro organismo. ¿Sí? O sea, si uno mira un dibujito, si ustedes buscan un dibujito del Reut y ven ustedes cómo se distribuyen los linfonodos en general, la mayor cantidad de los linfonodos está centralizado, ¿sí? Eso quiere decir que entre lo que le pase al tumor en la periferia y la respuesta inmune adaptativa que nosotros logramos activar, es complejo. Porque la respuesta inmune adaptativa, los linfocitos, nunca miran el tumor directamente para activarse. Nunca miran las bacterias directamente para activarse. Las miran a través de lo que les presenta las células dendríticas. Por eso es tan importante entender que los linfocitos se activan con dos señales, con los antígenos y con esta otra señal de peligro. Entonces, si volvemos a nuestro dibujito de acá, esta célula dendrítica que capturó antígenos y que sensó estas señales de peligro, para ser coherente tiene que tener dos grupos de señales. Tiene que tener un grupo de señales que le permitan presentar el antígeno a los linfocitos T, y otro grupo de señales que den cuenta de las señales de peligro que vio. Si yo les dije que esto difería entre un tumor y otro, estas moléculas que señalan el peligro, que le avisan el peligro a los linfocitos T, también van a ser distintas. Entonces ustedes van a tener dos grupos de señales. Un grupo de señal dado por el antígeno, que es presentado a los linfocitos T, y otro grupo de señales dada por señales que llamamos coestimulatorias, o moléculas coestimulatorias, que son la traducción de las señales de peligro que la célula dendrítica sensó en la periferia. Y que van a ser distintas de acuerdo a las señales de peligro sensadas. Si ustedes van a un supermercado y compran una mantequilla, y compran una leche, la mantequilla tiene un código de barra que la identifica, y la leche también tiene un código de barra que la identifica. Cuando ustedes lo pasan por la caja, ese código de barra es leído por una computadora y le dice que esa es una mantequilla, porque nunca ve la mantequilla, lo que ve es el código de barra, o ese es una leche, porque nunca ve el código de barra, nunca ve la leche, sino que el código de barra. Los linfocitos T hacen lo mismo. Reconocen esas señales de peligro a través de la combinación de moléculas coestimulatorias que la célula dendrítica le está presentando. Y ustedes dirán, ¿y ahí eso a nosotros qué nos importa? Bueno, nos importa porque muchas de las terapias que están, de hecho, las que nos lleva a que esta clase sea particularmente importante, están dirigidas a esas moléculas coestimulatorias. Los anticuerpos ipilimumab, por ejemplo, anti-CTL4 o anti-PD1 o anti-PDL1, está dirigido a ese tipo de moléculas, a ese grupo de moléculas. ¿Perfecto? Ya, entonces, una vez que ustedes tienen que este linfocito T está reconociendo estas señales, la señal número 1 dada por el antígeno, la señal número 2 dada por estas moléculas coestimulatorias que ya les expliqué cómo funcionan, cómo se inducen, este linfocito T recién va a entrar en expansión clonal, que significa que se va a multiplicar, ¿ya? Y va a transformarse en una célula que es capaz de ejercer funciones efectoras, o sea, de hacer algo. A grandes rasgos, nosotros tenemos dos tipos de células efectoras, de dos tipos de linfocitos T, los CD4 y los CD8. Los CD8, cuando se transforman en CD8 efectores, matan a las células infectadas o tumorales por apoptosis, mientras que los linfocitos TCD4 secretan citoquinas. Y ahí viene, y esa secreción de citoquinas, de distintas citoquinas, va a depender de qué tipo de peligro haya. Y así ustedes tienen grupos de citoquinas secretadas para linfocitos TH1, TH2, TH17, TH3, etc. ¿Okay? Tienen que imaginarse lo siguiente, el linfocito T helper entrega un mensaje al sistema inmune, un mensaje que lo direcciona. Imagínense, ustedes tienen muchos grupos de WhatsApp en su celular, ¿cierto? Y los mensajes en los grupos de WhatsApp son distintos. Probablemente el mensaje de los grupos de WhatsApp de este curso es distinto a los mensajes que ustedes envían en los grupos de WhatsApp familiares o en el grupo de WhatsApp de sus amigos de la universidad, ¿sí? Por lo tanto, tienen que imaginarse que existen grupos de mensajes distintos de acuerdo, obviamente, a lo que ustedes quieran transmitir. Y eso no es otra cosa que un grupo de citoquinas, en este caso, que direcciona. Y eso es lo que ustedes tienen como TH1, TH2, TH3, TH17, TH19. En lo que nos compete a nosotros, la respuesta que importa acá es la de linfocitos TH1, es decir, de linfocitos que secreten una citoquina particularmente importante, que son los interferones. ¿Ya? Y para terminar este mini curso de respuesta inmune adaptativa, cada vez que ustedes activan esta respuesta, una vez que el antígeno es eliminado, o sea, una vez que lo que causó el peligro se va, la respuesta se apaga. Y cuando la respuesta se apaga, todo empieza a decaer. Las células mueren, los linfocitos activados mueren, los anticuerpos empiezan a bajar, pero queda un remanente que son las células de memoria. Y las células de memoria son muy importantes porque van a ser las que nos permiten responder a futuro, ¿ya? Y esa respuesta a futuro nos va a permitir responder mejor, más rápido, a la nueva exposición al antígeno. Sin embargo, la memoria inmunológica no es una memoria inmunológica que uno pueda catalogar de igual. Es decir, no siempre que ustedes activen esto, se va a generar una buena memoria inmunológica. Hay veces que ustedes van a generar una mala memoria inmunológica. Y al generar una mala memoria inmunológica, ustedes no van a tener lo que esperan. Por lo tanto, no cada vez que ustedes activan la respuesta inmune, saben qué memoria se va a generar. Por eso cuando se hace, se dice que COVID-19, porque las personas se infecten con SARS-CoV-2, eso va a significar que van a estar protegidas a segundas infecciones, es no entender cómo funciona el sistema inmune. El pretender que IgG, el anticuerpo IgG, es diagnóstico porque es un anticuerpo que de alguna manera indica memoria inmunológica, tampoco es entender nada. ¿Perfecto? Listo. Esto es lo mismo, fíjense que aquí puesto, esto lo vamos a pasar rápido porque ya se lo expliqué y lo pueden mirar cuando yo les pase el PDF, pero con lo que yo ya les dije lo van a entender rápida y fácilmente. Ok, vamos acá entonces. Quiero que se fijen en esto. Entonces, aquí está la señal del antígeno, aquí están las señales coestimuladoras. Quiero que miren esto. Esta es el área en el cual una célula presentadora de antígenos se conecta con un linfocito T. Si se fijan, es un área enorme. Es un área que casi es un tercio de la superficie del linfocito T. Y eso es lo que se conoce como sinapsis inmunológica. Y la sinapsis inmunológica está dada por el antígeno en el centro, lo que está aquí puesto en verde, y una serie de señales que están alrededor, que son las señales coestimuladoras, que entregan este mensaje. Hacia esta zona están dirigidos la mayor parte de los anticuerpos monoclonales que hoy día están siendo utilizados en la clínica, que vamos a ver después del receso. Si se fijan, aquí hay un montón de anticuerpos, un montón de moléculas coestimuladoras o coinhibitorias que están en la superficie tanto del linfocito T como de la célula tumoral y que hoy día se pueden utilizar y son blancos de anticuerpos, ¿sí? De terapia. Ahora, ¿cómo se destruyen las células tumorales? Las células tumorales se destruyen por apoptosis. Hay dos tipos de células que son las células que directamente van a eliminar a las células tumorales. Una, que son los anticuerpos, los linfocitos TCD8, que van a reconocer antígenos y van a liberar sustancias que van a matar a la célula por apoptosis, célula tumoral, y las células natural killer, que fíjense que no van a reconocer antígenos, las células natural killer lo que hacen es reconocer la ausencia de antígenos, reconocen la presencia de señales de peligro en la misma célula, en la misma membrana, señales anormales. Lo que la célula natural killer sensa es la célula enfermita, cuando la célula se empieza a enfermar, y eso la activa y hace que mate a la célula enferma por apoptosis. En ambos casos, tanto los linfocitos TCD8 como las células natural killer son autólogos, en el sentido de que yo no te puedo pasar ni mis linfocitos TCD8 ni mis células natural killer a ti. Si nosotros queremos plantearnos tratamientos utilizando células T o células natural killer, tenemos que partir de la base que esas células que nosotros vamos a modificar o vamos a tratar para tratar a los pacientes son del mismo paciente. Solamente un ejemplo, déjenme ver un poquito para adelante, allá. Vamos a pasar este y después les voy a dar este ejemplo. Ok, entonces hasta ahora hemos visto esto, hemos visto que es muy importante las señales de peligro, hemos visto que es muy importante cómo la célula dendrítica se activa, hemos visto muy importante cuáles son las células efectoras, pero hasta ahora no hemos visto qué hace el tumor cuando esto le pasa. Entonces, la pregunta es, yo les dije, ¿cierto? El tumor modifica su medio ambiente. Y claro, al tumor no le interesa, si nos acordamos de la primera diapositiva, el tumor no se queda tranquilo cuando es eliminado, se esculpe. Y esta escultura que hace tiene que ver con que las células tumorales, durante su proceso de establecimiento y de crecimiento y de metástasis, van a hacer una serie de cosas que le permiten escapar del reconocimiento inmune. Y esas cosas son variadas, son múltiples. Esta es una lista menor que trata de tomar los hechos más importantes. Disminuye la expresión de antígenos más inmunogénicos, secuestra antígenos, es decir, no los expresa, simplemente se los queda dentro y no los expresa. Disminuye las moléculas de coestimulación y las moléculas que permiten presentar estos antígenos, que son las moléculas de histocompatibilidad, favorecen la expresión de coinhibitorios, como CTLA-4 y PDL-1, por eso están dirigidos los anticuerpos monoclonales a estas moléculas, y favorece la secreción de citoquinas inmunomoduladoras. Todo eso genera que en este medio ambiente, en este tejido, va a empezar a modificarse y van a empezar a aparecer células que van a proteger al tumor. Y estas células son muy parecidas a las que aparecen en la inflamación crónica. ¿Por qué? Fíjense ustedes que yo quiero que se imaginen lo más inflamatorio que ustedes hayan visto nunca. ¿No? Imagínense una pústula o imagínense un absceso. Imagínense lo que sea inflamatorio que hayan visto. naturalmente cuando uno mira eso, uno sabe que esa respuesta está eliminando el patógeno, pero también está destruyendo el tejido. ¿Sí? Uno lo sabe de puro verlo. ¿Sí? Por lo tanto, ese tipo de respuesta tan aguda y tan fuerte, tan notable, no puede durar mucho tiempo. Porque en el fondo puede ser peor el remedio que la enfermedad. O sea, podemos eliminar el patógeno, pero a la vez causar un daño irremediable al tejido. Y recuerden que el objetivo de todo esto es mantener nuestros tejidos indemnes, es mantener su funcionalidad. ¿Ya? Ese es el objetivo que tenemos al destruir los patógenos. Por lo tanto, cada vez que ustedes tienen el proceso de inflamación aguda, si este proceso dura mucho, es decir, si ustedes no logran eliminar el patógeno, tarde o temprano va a empezar a activarse una inflamación más crónica, que permite mantener el patógeno aislado del resto del organismo, pero no lo elimina tan eficazmente porque apaga todas las respuestas efectoras para mantener la indemnidad del tejido. ¿Okay? Bueno, eso pasa en cáncer. Y por eso se habla muchas veces que la inflamación crónica tiene que ver con cáncer, porque cuando ustedes echan a andar este mecanismo y miran el cáncer, muchas de las células que ustedes encuentran son iguales a las células que uno encuentra en una inflamación crónica que tiende a secuestrar esta célula tumoral. Lamentablemente, aquí no ocurre como ocurre con la tuberculosis, que se forma un granuloma, se forma una tapia, ¿cierto?, que impide que el micobacterium salga hacia el resto de los tejidos. Acá, muy por el contrario, el tumor no solamente escapa de eso, sino que aumenta su irrigación de manera de poder escapar de ese sitio y metastizar. Y dentro de esas células tenemos muchas, tenemos linfocitos reguladores, tenemos macrófagos reguladores, tenemos células mieloides supresoras, etc. ¿Sí? En un proceso que es muy complejo, yo no les voy a preguntar esto, probablemente esta diapositiva la voy a sacar, pero en el fondo lo único que quiero ponerle es que en un sistema, en una interrelación que es muy compleja y que da cuenta de por qué no nos va bien en el tratamiento del cáncer, ¿cierto? Ok, esta la vamos a ver. Entonces, si ustedes miran, ahora la primera diapositiva con que empezamos, el cuadrito se complejiza más aún, ¿cierto? Porque hay un juego entre las células tumorales, las células del intersticio, las células vasculares y las células del sistema inmune para eliminar el tumor, para entrar en una etapa de equilibrio o para cuando el tumor escapa. Es decir, tenemos escenarios distintos, con las mismas células, con los mismos protagonistas, pero cambiados en el proceso de eliminación del tumor, en el proceso de equilibrio del tumor y en el proceso de escape del tumor. ¿Sí? Entonces lo dejamos hasta acá, ¿sí?, para que puedan descansar un poquito, llevamos una hora, lo cual es harto. Uno, no sé cuánto en general descansan ustedes.
15 minutos habitualmente.
Ya, entonces, ¿les parece que descansemos un ratito? Y no sé si tienen alguna pregunta o la dejamos para después, como quieran. A lo mejor prefieren descansar un ratito y de ahí si tienen alguna pregunta partimos. Ya, entonces descansen. Descansen.
Parece que no hay pregunta.
Tenemos 15 minutos entonces y nos podemos ir a tomar un cafecito o alguna cosa y nos encontramos acá en 15 minutos. ¿Todo bien, Marcela?
Todo bien, sí. Hasta ahora.
¿Todo bien?
Bien. ¿Cómo el sistema inmune funciona? Quise poner, realmente la traigo, no, yo no lo puse, esto es un review que les puedo compartir. Ahí ustedes ven cómo en las distintas etapas que son importantes para el tratamiento del cáncer, para la respuesta inmune del cáncer, se van paralelizando los distintos tratamientos, ¿sí? Desde la radioterapia para lograr una muerte más inmunogénica o necrótica, pasando por la activación de células dendríticas, ya sea exógenamente o a través del uso de citoquinas dadas a los pacientes, o anticuerpos monoclonales que buscan activar la célula dendrítica, hasta distintos tratamientos o moléculas para apoyar la migración o el tráfico de las células T hacia el tumor, hasta las moléculas o los anticuerpos monoclonales que van a ir a favorecer la respuesta de linfocitos T, tanto cuando se activan hasta cuando hacen sus funciones efectoras, ¿sí? Esto ya se lo mostré, ¿cierto? En la idea de que la sinapsis inmunológica es una sinapsis muy compleja, y aquí están dirigidos gran parte de los anticuerpos monoclonales disponibles en el tumor. Entonces, vamos a hablar un poquito, aquí me faltó una diapositiva, por eso estoy un poquito complicada, déjame ver si logro encontrarla. No. Espérenme un poquito, déjenme presentarles otra, porque me faltó una. Me faltó una presentación, una diapositiva, pero aprovechando que estoy acá y que es más fácil hacerlo de acá. Quiero que vamos a partir con esto para que entendamos lo que sigue. Fíjense que cuando hablamos de señal número 1 y número 2, estamos hablando de la señal número 1, que es el antígeno, la señal número 2, que son las señales coestimulatorias, que son lo que está acá. Señal número 1 dada por el antígeno, señal número 2, que son este conjunto complejo de señales coestimuladoras. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hacemos con los anticuerpos anti-CTLA-4? Que es un buen ejemplo para entender cómo funcionan los PD-1 o los PD-L2. Dijimos que las señales coestimulatorias nos sirven para identificar las señales de peligro que existen en el tumor y que nos permiten activar una respuesta inmune. Pero las señales coestimulatorias no son solamente eso, ¿ya? Las señales coestimulatorias dan una visión general de cuándo el sistema inmune debe ser activado y cuándo el sistema inmune debe apagarse. ¿Okay? Me voy a tomar unos minutos para explicarle esto porque creo que es importante. Quiero que se imaginen una infección cualquiera, ¿ya? Imagínense que ustedes, de nuevo vamos a ir a la mano, quiero que se imaginen que ustedes tienen una mano infectada, y que la célula dendrítica se activa por las señales y las bacterias, fagocita las bacterias, y empieza su migración hacia los ganglios linfáticos. Como les dije, eso demora 4 o 5 días. ¿Ya? Por mientras, obviamente, ya sea por la respuesta inmune, innata, natural, o porque nosotros hacemos algo exógenamente con esa herida, en esos 4 días, esa herida puede ya no estar. Esa infección puede ya no existir. Sin embargo, la dendrítica recién va en camino a activar una respuesta inmune. ¿Ya? Eso quiere decir que ustedes van a activar linfocitos T, que van a ser inútiles, entre comillas, si la respuesta a la infección está ya terminada. ¿Ok? Por lo tanto, cuando ustedes activan un linfocito, para que ese linfocito sea útil, tiene que de alguna manera saber también cuándo apagarse. ¿Ya? Y lo que hace tradicionalmente es que todo linfocito que se activa se apaga naturalmente, aunque tengan o no tengan infección. Entonces, cada vez que ustedes están activando una respuesta inmune antitumoral, los linfocitos T, que son los encargados de eliminar el tumor, se van a activar, pero se van a eliminar naturalmente. Y la eliminación se produce por esto. Se produce porque cuando ustedes tienen la señal 1 y estas señales coestimulatorias que van a activar a su linfocito, en ese mismo momento, eso va a acelerar la respuesta inmune, En ese mismo momento, ustedes van a empezar un proceso lento, pero seguro, de expresión de esta segunda molécula, que se llama CTLA-4. Y cuando esta molécula CTLA-4 llega a su expresión, a la expresión, al nivel de expresión adecuado, eso va a inhibir la activación y va a frenar la respuesta inmune. Lo que ustedes hacen cuando dan anticuerpo anti-CTLA-4 y anti-PD-1 y anti-PD-L1 es bloquear esto. Y al bloquearlo, ustedes vuelven a acelerar la respuesta inmune. ¿Perfecto? ¿Ya? Eso quiere decir que lo que ustedes están haciendo cuando están dando anticuerpos anti-CTLA-4, anti-PD-1 y anti-PD-L1, es favorecer la vida o prolongar la vida útil al linfocito T activado. Entonces lo que ustedes están viendo, en lo que estamos viendo como respuesta a los anticuerpos monoclonales, son los efectos mismos de la mantención de los linfocitos T activados durante más tiempo y de lo que secundariamente esta activación produce en el sistema inmune de los pacientes. ¿Ok? Entonces ahora vamos a volver a nuestra presentación original. Eso les quedó claro, ¿cierto? Sí.
Súper.
Ok. Entonces lo que ahora nos convoca es, bueno, ya, pero yo partí diciéndoles que esto no es tan importante, o sea, que esto sí pasa, pero que no pasa en todos. ¿En cuáles pasa? ¿En qué pacientes pasa? ¿Cuáles son las cosas que nosotros sabemos que son importantes para que esta respuesta ocurra? Fíjense entonces que lo que nosotros estamos diciendo, cuando yo les digo de que los anticuerpos monoclonales con los cuales no ha ido tan bien, son importantes en la respuesta, o sea, son importantes porque se mantienen más tiempo activados. Partimos de la base que esos son los linfocitos T que efectivamente logran ser activados. Y si ustedes se acuerdan, vamos a ir un poco para atrás, si ustedes se acuerdan, esto no es tan fácil, ¿sí? En este medio ambiente que nosotros tenemos, aquí lo que nosotros nos estamos jugando en esta respuesta es que en este medio ambiente malévolo que tenemos, aumentar la activación de los linfocitos T. Solo eso. Y haciendo solo eso, logramos las respuestas que tenemos, ¿sí? Pero eso también nos está indicando de que primero nos queda una gran parte de este problema sin solucionar, lo que da cuenta de los pacientes que no responden, y que los pacientes que responden tienen características específicas, porque esos linfocitos T que logran ser activados, son bien activados en un ambiente de un tumor que naturalmente es muy malo para su activación. Entonces, ¿cuáles son esos linfocitos? ¿Por qué hay pacientes que responden bien? Bueno, hoy día sabemos de que muchos de esos pacientes que responden se basa fundamentalmente en otro hecho que sabíamos de antes y que, los inmunólogos dejamos del cáncer, dejamos un poco de lado. Y es que los pacientes que responden mejor al cáncer, o sea, que les va mejor al cáncer, a cualquier tipo de cáncer, son aquellos pacientes cuya carga de neoantígenos es mayor. Es decir, mientras más neoantígenos tenga un tumor, mejor le va al paciente. ¿Ok? Entonces, cuando analizamos esto en función de, los anticuerpos monoclonales, lo que estamos viendo de manera ya absolutamente estable es que aquellos pacientes que tienen una mayor carga de neoantígenos son aquellos efectivamente que responden mejor a los anticuerpos monoclonales. Es decir, que la activación de una buena respuesta T en estas condiciones tan adversas se eleva cuando esa activación es debida a neoantígenos. Se permite una mejor activación de la respuesta inmune antitumoral.
Profe, una pregunta. Entre antígeno y neoantígeno, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué empezó a hablar más bien de neoantígeno ahora?
En general, si nosotros hiciéramos esta clase en dos, ¿ya? Que ahí eso estoy pasándome, estoy haciéndome propaganda. Si tuviéramos un poquito más de tiempo, que yo sé que es difícil, yo tendría que haberle explicado que tenemos dos tipos, tenemos varios tipos de antígenos tumorales. Los antígenos tumorales más ubicuos, con esto quiero decir que son los más comunes y los que generan la mayor parte de la respuesta inmune antitumoral en la mayor parte de los pacientes, son lo que consideramos antígenos tejido específicos. Es decir, son antígenos que están expresados normalmente en los tejidos de los cuales proviene el tumor. Y por lo tanto son antígenos que tenemos nosotros naturalmente, pero que en el tumor su expresión se altera de manera que rompemos la tolerancia al tumor. Yo no sé si ustedes han tratado pacientes con melanoma, pero uno eso lo mira muy bien cuando los pacientes responden al melanoma, en muchos de ellos empiezan a aparecer zonas de vitiligo, es decir, zonas en las cuales los melanocitos, que son las células de las cuales proviene el melanoma, son eliminados. Y eso quiere decir que hay una respuesta cruzada porque comparten antígenos. O sea, los tumores comparten antígenos con nuestras células contra nuestros propios, de nuestros propios tejidos, y por lo tanto nosotros naturalmente tendemos a tolerar esos antígenos. Y eso es parte del escape que los tumores hacen. ¿Perfecto? Pero también, debido a su alta tasa de crecimiento y alta inestabilidad genómica, los tumores pueden, en algunos casos, concentrar la aparición de antígenos nuevos, que no son de ellos nomás, ¿ya? El problema que tienen esos antígenos es que son personales, ¿ok? O sea, hay antígenos que genera ese tumor, hay antígenos que se genera esa metástasis. Y eso es lo que consideramos como neoantígeno.
Perfecto, gracias. ¿Sí?
Doctora, siempre tengo las respuestas largas yo, en todo caso, ¿ya? Dígame, sí.
Ahora, en el cuadro anterior, ¿cuál es la característica que tiene el melanoma? ¿Todos mostraron una curva ascendente?
El melanoma es interesante porque el melanoma no produce tantos neoantígenos. El melanoma se la juega porque es inmunogénico. A ver cómo te lo explico. Mira. La respuesta larga, pero para que la entiendan bien. Nosotros tenemos dos procesos por los cuales nosotros nos hacemos tolerantes a nuestros propios antígenos. Si no entienden algo, me paran al tiro, ¿ok? Estos dos procesos son, el primero, lo que conocemos como tolerancia central, en la cual se eliminan los clones que están generándose, los clones de linfocitos T y B que están generándose en la médula ósea y en el timo, ¿ya? Esos clones, cuando están desarrollándose, cuando están generándose, los linfocitos T cuando están desarrollándose desde stem cells en adelante, van a tomar contacto con los antígenos propios que están expresados en timo y en médula ósea. Cuando esos linfocitos T reconocen esos antígenos propios, mueren por apoptosis, son eliminados. Y por lo tanto, todo lo que sale de la médula ósea y el timo, o sea, nuestra población de linfocitos T y B, no tienen receptores que reconozcan estos antígenos propios. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, sí, sí.
Pero hay un segundo proceso, porque no todos los antígenos que son propios se expresan en médula ósea y timo. Hay muchos antígenos propios que se expresan en los tejidos periféricos, en el páncreas, en los melanocitos, en el hígado, etc. ¿Me entiendes? Y contra esos antígenos salen clones de linfocitos T y B que son capaces de responder porque no pudieron ser eliminados en esta primera etapa. Entonces el sistema los controla generando elementos de supresión. Y eso fundamentalmente son linfocitos T reguladores, dirigidos específicamente a esos antígenos y que apagan la respuesta cuando el sistema inmune se equivoca y genera una respuesta autorreactiva. ¿Perfecto? Entonces, el melanoma se la juega por romper esa regulación, o la respuesta inmune contra melanoma se basa en romper esa regulación, porque el melanoma es muy inmunogénico. Entonces, cuando tú lo ves ahí, tú ves que el melanoma, y eso nos está indicando que un 30% solamente de los pacientes tiene respuestas durables a los anticuerpos monoclonales. O sea, hay muchas respuestas que no duran nada. Y es porque no está dirigido, en el fondo no. En el fondo no tiene tantos neoantígenos como los que debería tener para una respuesta duradera. ¿Sí?
Ok, sí.
Ya. Y esto es, pues fíjense acá. Fíjense que ustedes tienen una aquí en esta diapositiva lo que le está diciendo el problema que tenemos ahora. Que claro, tenemos ipilimumab, tenemos nivolumab, tenemos sus combinaciones, responden bien, pero seguimos enfrentándonos a que tarde o temprano sus pacientes van a caer y tarde o temprano vamos a tener pacientes con respuestas que no son durables, que se van acumulando, ¿sí? En terapias que son extraordinariamente caras para la población y para los sistemas de salud, lo digo de esta manera, para que los sistemas de salud sean equitativos, ¿sí? O sea, aquí hay un temazo, ¿sí? Un temazo que se engarza muy bien con lo que pusimos en la primera diapositiva, es decir, la necesidad de cómo asegurar en los años que vienen, en donde las tecnologías y las biotecnologías y la terapia personalizada está cada vez más sobre la mesa, cómo aseguramos la equidad. ¿Sí? Y la equidad parte por entender dos cosas, que gran parte de esos conocimientos se generan con plata de todos, con fondos de todos, y segundo, de que para que tú logres una sociedad más, voy a ponerlo en una palabra un poco compleja, pero feliz y sana, tú requieres que muchos de estos procesos tengan un costo que esté al alcance de sistemas de salud que permitan el acceso igualitario a todas las personas, ¿sí? Entonces ahí hay un temazo, ¿sí? De hecho, las vacunas, dicho sea de paso, el gran problema que tenemos con los desarrollos que se están haciendo de vacunas contra SARS-CoV-2 es que hubiera sido mucho más fácil y mucho mejor para el tipo de vacunas que vamos a tener ahora no van a ser muy buenas, ¿sí? Y no van a ser muy buenas porque se generaron de la manera incorrecta, ¿sí? Si nosotros hubiéramos hecho una convención de todo lo que sabe todo el mundo de vacunas, ¿sí? Una gran convención que nos permitiera tener 3 o 4 candidatos con el know-how de conocimiento de todos los grupos de investigación del mundo, hubiéramos conseguido una mejor aproximación, probablemente mucho más rápido, ¿sí? Y probablemente que nos dé una protección mucho mejor que la que nos van a dar los candidatos que estamos probando. Los candidatos que estamos probando son los que están llegando a Chile, son tremendamente burdos en su generación, ¿sí? Y pueden generar más de algún problema, ¿sí?
¿Pero Rafael, le puedo hacer una pregunta?
Por supuesto.
Mira, lo que pasa es que tengo una duda sobre todo con la diapositiva que puso antes de la carga antígena, ¿ya? Porque actualmente sabemos que, por ejemplo, las inmunoterapias que tenemos disponibles son buenas contra pulmón, melanoma, pero, por ejemplo, en estómago no se ha demostrado que sean muy efectivas. Y ahí, en el gráfico muestra que, por ejemplo, el estómago es uno de los sitios que más antígenos tiene, entonces no pareciera como correlacionarse con lo que uno ve en la clínica actual con los anticuerpos que tenemos.
Súper buena pregunta. Y eso es por lo que sigue, porque vamos a volver, eso es una muy buena pregunta. Fíjate que cuando uno muestra, a ver, uno que se vea más complejo, este se ve bien complejo, pero a ver, vamos a poner, mira, yo esta diapositiva no se la expliqué, ¿sí? Se la voy a explicar para responder tu pregunta. Los tumores son complejos. Son complejos porque debido a su gran inestabilidad, durante su crecimiento y su metástasis, generan tumores que difieren mucho entre sí. ¿Ya? Primero eso. O sea, son tejidos que no son iguales. Ni siquiera en un mismo paciente. El tumor primario difiere enormemente del tumor secundario. Y así como difieren, significa entonces que la respuesta inmune más eficaz para eliminarlo también difiere. ¿Sí? Entonces, si bien en algunos lugares o en algunos cánceres la cantidad de neoantígenos va a ser relevante para la respuesta inmune que genera, que se generan a partir de los anticuerpos monoclonales, para otros va a ser totalmente irrelevante, porque el medio ambiente que, en el cual está, se está generando ese tumor, genera que los vectores, o la sumatoria de los vectores, vayan hacia la inmunosupresión. ¿Perfecto? Entonces no basta con describir que un tumor tenga más o menos neoantígenos para asegurar una respuesta inmune adecuada. ¿Sí? Lo voy a llevar... No podemos simplificar esto, lo voy a llevar de nuevo a al ejercicio de la pandemia. No podemos simplificar la respuesta inmune al virus, ¿sí? No podemos simplificarla, porque les voy a poner el ejemplo. Los anticuerpos que uno genera contra los virus pueden ser anticuerpos neutralizantes, pero también pueden ser anticuerpos facilitadores, y ambos son de clase IgG. Entonces, cuando tú miras IgG, no necesariamente ese anticuerpo va a ser neutralizante y va a ser lo que queremos, neutralizar el ingreso del virus. Puede ser uno facilitante, que facilita el ingreso del virus a la célula, como vemos en muchos otros coronavirus. Entonces, no se queden con una sola cosa. Tienen que ponerse en el metanivel, esta cosa es compleja, el tumor es complejo. Difiere no solamente entre el melanoma y el cáncer de pulmón, difiere entre el tumor primario y la metástasis de un mismo paciente. Por eso incluso la medicina personalizada o la oncología personalizada no te asegura que vaya a combatir el cáncer y vaya a curar al paciente. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. Entonces, sí, efectivamente, hay algunos cánceres en los cuales la cantidad de neoantígenos se correlaciona con la respuesta, pero hay otro en que no. Eso no quita que los neoantígenos vayan a ser importantes en una buena respuesta, pero no te asegura que siempre que tú los tengas, el paciente va a responder bien. Probablemente requiere de otra terapia. Y ahí entramos a un punto que es fundamental. En la oncología, particularmente chilena, y me van a disculpar, y en el mundo, pero cada vez más hay tendencia a lo contrario, se insiste en el tratamiento monofarmacológico o monoterapéutico, inmunoterapéutico de los pacientes. ¿Sí? Se insiste en no combinar terapias y en hacer que el paciente salte de una monoterapia a la otra. Lo único que conduce eso, por la complejidad del tumor, es que cada vez que ustedes hacen eso, esculpen el tumor, y tarde o temprano el paciente va a ser resistente a todo lo que le den. El mejor ejemplo es el tratamiento del cáncer prostático. ¿Sí? Entonces hay que cambiar la mirada, ¿sí? Hay que cambiar la mirada y tratar de combinar cosas que ustedes pensaban antes que eran incombinables. ¿Sí? Eso es lo que hay que tratar hoy en día, ¿sí? Combinar terapias de manera de hacerlo como tratamos la tuberculosis a principios del siglo XX. No se trataba con un solo antibiótico, se trataba con tres, de manera de poder atacar el micobacterium, de varias maneras, de manera de poder efectivamente eliminarlo y evitar la resistencia. O, en este caso, esculpir el tumor. ¿Ok? ¿Te respondió, no? Te respondí largamente.
Sí, gracias.
Ok, entonces vamos a las nuevas terapias. Les voy a presentar, bueno, de nuevo se me faltaron aquí, no sé por qué se me perdieron un par. Hay otra terapia que está muy cercana a los anticuerpos monoclonales, pero todavía muy difícil de implementar en grandes poblaciones por lo tremendamente cara que es su producción, que es las transferencias adoptivas, o los que se llaman los TCAR. ¿Ya? Los TCAR son, en el fondo, linfocitos T, vamos a ir más para atrás para mostrarle un linfocito T bonito. Aquí. Un linfocito T, en el cual ustedes modifican el receptor, y acompañan, en las nuevas generaciones, de otras moléculas a este receptor, de manera de favorecer y de aumentar afinidad que tiene por los antígenos y la facilidad para que este linfocito T se active. Las transferencias adoptivas han sido y han demostrado en los ensayos clínicos disponibles utilidad en varias enfermedades, entre ellas muchas enfermedades linfoproliferativas donde los antígenos son especiales, porque los antígenos en la leucemia y los linfomas son muchas veces los mismos receptores de los linfocitos, tanto B como T, y por lo tanto son enfermedades bien especiales desde el punto de vista inmunológico. Han estado bastante bien en ese terreno, pero obviamente como los anticuerpos monoclonales, con una alta tasa de reacciones adversas. Por lo tanto, es mi impresión que falta aún mucho para que estén disponibles para toda la población, ¿eh? para ser usados hacia abajo. ¿Cuáles otras terapias? Entonces, fíjense que hasta ahora hemos hablado de terapias que están dirigidas de alguna manera a esta parte, ¿sí? A favorecer lo ya activado, ¿sí? El problema es que gran parte de lo que pase depende de cómo se activan los linfocitos, ¿sí? O sea, de cómo se activen y de la capacidad que tengas de generar memoria inmunológica. O sea, de generar un sistema inmune que sea capaz de seguir eliminando células tumorales por largo tiempo. Piensen que en estas terapias, si uno no logra darle un chancacazo inmediato al tumor, tanto la terapia con TCAR como la terapia con anticuerpos monoclonales, si bien, debido a que son terapias biológicas, generan efectos a largo plazo, mucho de lo que pasa depende del momento en que uno dé el anticuerpo y el linfocito T. No todo, ¿eh? Y ojo, aquí hay que ser, recuerden, en medicina hay que ser muy poco totalitario, hay que ser siempre muy pragmático, ¿ya? Entonces, veamos cuáles han sido las, y en esto sí hemos trabajado nosotros, cuáles han sido las capacidades que tenemos de, entonces, mejorar la activación. Lo más antiguo para mejorar la activación la quimioterapia y la radioterapia, ¿ya? ¿Por qué? Porque dañan las células tumorales, y como dañan las células tumorales, entonces va a generar una mejor activación de la respuesta. Pero lo que nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo es, entonces, perdonen que vaya tanto atrás, los tengo mareados, en utilizar esta célula, que es la célula encargada, es la célula pivotal de la activación de la respuesta inmune antitumoral, que es la célula dendrítica. ¿Okay? Esto pareciera ser vital, ¿sí? Y por lo tanto, lo que hemos hecho durante largo tiempo es mejorar esto, ¿ya? Mejorar esto. Sacar células de los pacientes, monocitos, transformarlo en células dendríticas fuera del organismo, cargarlas con señales de peligro y antígenos, y reinyectarla en los pacientes. Y efectivamente eso ha logrado generar una buena respuesta en ensayos en fase 1 en pacientes con melanoma, tanto en chileno, donde hemos visto en un ensayo en fase 1, eso es en fase 1, no es una terapia que genere reacciones adversas de importancia, y que por lo menos en los pacientes analizados, que más o menos son alrededor hasta la fecha de 300, logramos aumentar la sobrevida de los pacientes que efectivamente responden a la terapia. Sin embargo, obviamente, estos ensayos requieren fases posteriores para efectivamente verificar que son correctos. Sin embargo, en la última etapa, y aquí les muestro lo que hemos estado haciendo últimamente, en los dos últimos terapias que tenemos, proyectos que tenemos, y el proyecto que vamos a hacer ahora, que parte en enero con pacientes de melanoma, así que les vamos a avisar porque vamos a abrir un protocolo clínico financiado para que puedan a lo mejor incluir pacientes con melanoma que ustedes tienen. Vamos a hacer lo siguiente. Según lo que les conté, pareciera ser importante en la activación la cantidad de señales de peligro, la cantidad y calidad de señales de peligro que hayan en los tumores, ¿sí? Parece ser importante también el tipo de antígenos y la cantidad de antígenos y la diversidad de antígenos que esos tumores tengan para lograr activar una buena respuesta antitumoral. Entonces, si nosotros queremos activar una buena respuesta inmune antitumoral, si quisiéramos tener una receta, nosotros deberíamos tener antígenos diversos y variados y hartos, y señales de peligro diversas, variadas y hartas. ¿Sí? Entonces, lo que quisimos hacer es, ok, si nosotros seguíamos si seguíamos estudiando las células dendríticas, nos capturábamos porque las células dendríticas son del mismo paciente, es decir, teníamos que tomar el paciente con cáncer, teníamos que sacar las células dendríticas, teníamos que activarlas fuera del organismo y volver a dárselas al paciente. ¿Cómo lográbamos que esta terapia no fuera tan personalizada? Por el lado contrario al que va todo el mundo. ¿Cómo logramos que esta terapia no sea personalizada de manera que pueda ser trasplazable a mayor cantidad de pacientes? ¿Sí? De manera que podamos beneficiar a mayor cantidad de pacientes. Tomando en cuenta que hasta cuando nosotros los pensamos, las terapias personalizadas estaban restringidas a los pacientes que podían pagarla, ¿sí? Y que cada vez lo que estábamos viendo es que a pesar de que muchas de las técnicas y tecnologías podían ser, una vez que, digamos, se den a toda la población, eso le disminuye el precio, la encarece menos, de todas maneras, la tendencia era a una salud cada vez más inequitativa. Entonces, pensando en eso, dijimos, veamos si podemos entonces evitar la personalización que nos dan las células dendríticas. Y lo que hicimos fue tomar entonces los tumores, lisarlos, solamente los tumores, tomamos 3 tumores de melanoma de 3 pacientes distintos, los lisamos de manera de asegurar diversidad de antígenos, diversidad de señales de peligro, y obviamente todas las células destruidas para evitar cualquier cosa que pudiera pasar con una célula viva. Y eso lo transformamos en una cosa que nosotros llamamos lisado condicionado. ¿Cómo lo probábamos? Y lo que hicimos fue probarlo en un modelo animal, obviamente, en un ratón B16, que es un ratón que desarrolla un melanoma tremendamente agresivo. ¿Ya? El melanoma B16 es un melanoma que, a diferencia del humano, es muy poco inmunogénico y crece muy rápidamente en el ratón y lo mata a los 20 días. Entonces dijimos, muy bien, lo que vamos a hacer va a ser probarlo acá. ¿Y qué hicimos? A un ratoncito le pusimos este melanoma B16, este melanoma que yo les digo que los mata en muy corto tiempo, y le agregamos un lisado que combinó el lisado humano, este que estaba producido con los tumores de melanoma humano, con un lisado de melanoma murino, de B16. O sea, agarramos las células de tumor humano, agarramos las células de tumor murino, la hicimos un lisado, le pusimos calor, le pusimos frío, le pusimos radioactividad, y esa cosa se transformó en una sopa que le dimos al ratoncito. Entonces, en el día 0... Sí, dígame.
¿Por qué hicieron lo del B16? Supuestamente era tan poco inmunogénico. ¿Para qué queríamos, si lo que queremos es hacer una respuesta inmune? No entiendo.
Porque necesitábamos los antígenos del B16. No todos los antígenos del melanoma humano están están expresados en el melanoma del murino, y lo que queríamos era una respuesta antimelanoma murino. Entonces el lisado murino lo hicimos solamente como dador de antígenos de melanoma de ratón. Por eso. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Está atenta, muchacha. Muy buena pregunta. Mira que cuando he hecho esta clase en el posgrado, en estudiante de doctorado, no me han hecho esa pregunta, y he tenido yo que explicitarla después. Así que muy buena pregunta, muchas gracias. Entonces, fíjate que aquí ponemos el tumor en el día 0, y como este tumor crece tan rápido, comenzamos a inmunizar tempranamente. Estamos teniendo algunos experimentos con días posteriores, pero en estos experimentos que les muestro acá son todos muy seguidos. En el día 1, 6 y 16 le ponemos en el flanco, en uno de los lados del ratón ponemos el tumor, en el otro lado ponemos la vacuna, este lisado, la vacuna. Y lo que vemos es lo siguiente, en el gráfico B, quiero que se fijen en la línea roja, ese es el, no, quiero, perdón, quiero que se fijen en el círculo negro. El círculo negro es el tumor, es el ratón, en donde le ponemos el tumor, y en vez de vacuna ponemos, ponemos solamente solución fisiológica. Y quiero que se fijen cómo crece. Crece, y fíjense que al día 18 tenemos que eliminar al animal porque el tumor crece demasiado. Veamos qué pasa solo con el lisado, solo cuando le ponemos lisado de melanoma murino. Pasa exactamente lo mismo. O sea, crece sin ningún problema. Miren ustedes cuando le ponemos lisado murino más lisado humano. Separa totalmente el lisado. Eso quiere decir dos cosas bien interesantes. Primero, que no bastan los antígenos del melanoma murino para lograr que la respuesta se active y logre eliminar el tumor. Necesitas lo que haya en el lisado humano. Y nosotros pensamos que obviamente esos son señales de peligro. Que dicho sea de paso, las señales de peligro son tremendamente conservadas entre los animales, o sea, entre humanos y murinos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Veamos si esto pasa con otro tumor.
Profesora, aquí, entonces, claro. Perdón, una pregunta. Se me ocurre que en el fondo a lo mejor el lisado del animal no tiene para, no tiene estos DAP para ser reconocido y necesita los anticuerpos de, o sea, los antígenos del humano para generar estos DAP y ser reconocido.
Eso es una posibilidad. La otra posibilidad simplemente es que el ratón esté reconociendo cruzadamente las señales de peligro, las señales de peligro humanas. ¿Sí? Son conservadas. Pero sí, ojo, ¿eh? Eso también es una muy buena observación. Fíjate que aquí lo que nosotros estamos haciendo, de alguna manera también, no es solamente inyectar un lisado que tiene antígenos humanos y señales de peligro humanas, sino que también estamos inyectando pedazos de complejos de histocompatibilidad humana. Y en el fondo, aquí también podría estar jugando en estos resultados una reacción xenogénica. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los trasplantes? ¿Se acuerdan que nosotros no podemos recibir, no sé, tan fácilmente piel de cerdo? ¿Sí? En este caso pudiera haber algún grado de respuesta xenogénica que pudiera explicar la fortaleza de estos resultados, porque estos resultados son extraordinarios. O sea, tú no miras, nunca se ha visto en ninguna parte, en ningún experimento, que tú logres bajar el crecimiento del B16 en este modelo de esta forma, con ninguna terapia, ni siquiera con anti-PD-1, y van a ver los resultados que tenemos con anti-PD-1. ¿Sí? Por lo tanto... probablemente parte de la fortaleza puede ser debida a eso, ¿sí? Sí. Ok, en la segunda gama de resultados lo que tenemos es, probamos con otro tumor, en este caso MC38, que si no me equivoco es un tumor de mama, si no estoy, a veces me confundo también, pero MC38 es un tumor mamario murino. Y hacemos el mismo experimento, pero esta vez usando lisados, en vez de melanoma murino, usando melanoma, o sea, usando el de mama, y vemos exactamente lo mismo, ¿sí? Vemos exactamente lo mismo, efectivamente, logramos destruir bastante bien el tumor. Ahora, cuando probamos, cuando hacemos la combinatoria, ¿ya? Cuando usamos la combinatoria con anti-PD-1, esperando, en este caso esperábamos que hubiera una sinergia entre anti-PD-1 y Trimelvax, vimos lo siguiente. Vimos primero de que la respuesta a anti-PD-1, anti-PD-1 solo, en este modelo, es bastante, ocurre, pero no es tan buena como con Trimelvax solo. ¿En qué sentido? Quiero que se fijen en este, primero vamos a describir esto. Aquí está el tumor del volumen, perdón, el volumen tumoral, en la vertical, y en la horizontal están los días después del desafío con el tumor. El día 11, el día 13, el día 15 y el día 18. Cuando ustedes tratan solo con PBS, les muestra cómo el tumor crece naturalmente, ¿ya? Y aquí van a ver qué es lo que pasa cuando ustedes tratan con los distintos tratamientos. En rojito, en cuadrado rojito, los anti-PD-1, y ustedes ven que sí, efectivamente logra bajar bastante bien, ¿sí?, el crecimiento del tumor. Cuando ustedes ven el tratamiento con la vacuna, vamos a llamarla así, ustedes ven en el circulito gris, logra bajar también bastante bien. Cuando ustedes combinan ambos tratamientos, no hay una diferencia estadísticamente significativa, ¿ya? O sea, pareciera que no hay sinergia entre anti-PD-1 y vacuna. Lo interesante es cuando ustedes miran, esto es volumen del tumor, veamos sobrevida de los ratones. En negro ven el tratamiento con PBS, pero miren lo que pasa en rojo. En este modelo, el anti-PD-1, aún bajando el volumen del tumor, no tiene nada, ningún efecto sobre la sobrevida del ratón, en este modelo. ¿Ya? En cambio, cuando ustedes tratan con vacunas, sí, ahí ustedes tienen una mayor sobrevida. Afectando el volumen del tumor, el ratón vive más. Y cuando ustedes combinan ambos tratamientos, de nuevo, contrario a lo que nosotros esperábamos, no se produce sinergia, dando cuenta de que, de nuevo, de lo que conversábamos al principio, pareciera ser que no es fácil encontrar una terapia PAF para todos los tumores, ni PAF para todas las personas. Esto es lo mismo, aquí lo que estamos viendo es qué es lo que está generando dentro del tumor, y lo que está generando dentro del tumor, esta es una diapositiva muy compleja, probablemente no debía haberse las puesto, pero aquí fundamentalmente lo que estamos generando aparentemente con la vacuna es una buena, generan unas buenas células dendríticas dentro de la vacuna. Del tumor, o sea, estamos generando dendrítica, el ISAO lo que hace, de alguna manera, es generar buenas dendríticas. Ahora, ¿cómo lo hace? No lo sabemos muy bien. Y la otra cosa que hace es que induce, y esto es muy relevante, induce una fuerte infiltración de linfocitos TCD8 intratumorales. Quiero que se fijen acá, en rojo, aquí vamos, quiero que se fijen acá, estos son los CD8, en esta grafiquito de acá, el trimel, o sea, la vacuna, perdón, con anti-PD-1, aquí la vacuna solo, acá anti-PD-1, y aquí el PBS solo. Fíjense que anti-PD-1 no logra un mayor infiltrado de CD8, esta cosa la estamos viendo en humanos también, tratados con anti-PD-1, ¿sí? lo cual es bueno porque quiere decir que los experimentos nuestros no tenían algún error conceptual ni experimental, ¿ya? O sea, efectivamente anti-PD-1 no está actuando necesariamente a través del aumento de la infiltración de CD8 dentro del tumor, lo cual es notable, ¿ya? Y segundo, que la combinatoria, de nuevo, no favorece que haya más CD8, que esto es un efecto solo de la vacuna. Y si miramos los resultados de la sobrevida, y de nuevo, si uno asocia los resultados que tenemos hace mucho tiempo, sabemos que mientras más linfocitos TCD8 tenga un tumor, en condiciones naturales, eso aumenta la sobrevida de los pacientes. Entonces pareciera ser que el aumento de la sobrevida de los pacientes que sí induce la vacuna y que no induce PD-1 en este modelo, está dado fundamentalmente por el aumento de los linfocitos TCD8 intratumorales. Y esto, un resultado muy preliminar que salió antes de la pandemia, cuando todavía podíamos estar en los laboratorios, pero aquí solamente indicarles, por si han leído algo, aparentemente esta mayor infiltración no solamente es mayor infiltración, sino que se asocia a una desexhaustividad de los CD8, es decir, de linfocitos TCD8 menos cansados, ¿ya? O sea, más preparados para generar una respuesta inmune antitumoral, ¿sí? Y con eso quiero terminar para que puedan hacer algunas preguntas, ya llevamos 2 horas y eso es harto. Yo les voy a compartir este PowerPoint, los resultados están todos publicados, salvo el último que les mostré sobre cansancio, que no se los voy a pasar, pero con el compromiso que no lo anden por ahí, porque no está publicado todavía, pero concordante a la idea de que el conocimiento es común y de todos, no tengo problema en compartirles esos resultados, aunque sean brutos todavía. Consultas.
Profe.
Dígame.
Se escucha, sí. A modo de síntesis, entonces entiendo que las líneas principales en este minuto enfocadas a promover o desarrollar el sistema inmune serían, lo primero, a través del aumento de los linfocitos, y lo segundo, a través de estos anti-PD-L1 que promoverían la actividad de estos linfocitos activados. Serían como las dos principales áreas de trabajo, ¿no?
Sí. Sí, de hecho el protocolo que tenemos ahora, o sea, lo que vamos a hacer a partir de enero, con pacientes del Hospital Salvador y probablemente del instituto de ustedes, ojalá, vamos a iniciar un protocolo donde vamos a incluir 20 pacientes con melanoma, en etapa 3C y 4, y los vamos a tratar con lisados tumorales. Con el lisado que obtenemos, y vamos a evaluar, primero obviamente seguridad, que es lo propio del protocolo, pero además vamos a tratar de medir un poco de sobrevida. Recuerden que el melanoma, como mata tan pronto a los pacientes, nos permite en un tiempo relativamente corto poder intuir cuánta sobrevida tienen los pacientes, pero además vamos a mirar exhaustividad en sangre periférica de los pacientes. ¿Sí? Vamos a hacer un estudio básico de los pacientes, eso, con 20 pacientes que vamos a incluir a partir de enero. En enero iniciamos el protocolo, si la pandemia, la segunda ola o la ola continuada que tenemos se empeora. ¿Sí?
Perfecto.
Doctora, una pregunta, ¿y cómo se mide la exhaustividad de los linfocitos?
Sí, la exhaustividad de los linfocitos es un fenómeno que aparece en las infecciones virales crónicas, les puedo compartir un par de papers, y que se está viendo que parece ser muy importante en la respuesta que tenemos a anticuerpos monoclonales. Sergio Quesada, que es un chileno que trabaja en UCL, en Inglaterra, que ha trabajado mucho con anticuerpos monoclonales, describió hace muy poquito de que parte de la respuesta que estaríamos viendo en los pacientes que responden a PD-1, no solamente serían los neoantígenos, sino que también una baja en la exhaustividad de los linfocitos T, ¿sí? Vista en los tumores de los pacientes. Y esta exhaustividad se mide fundamentalmente por algunos marcadores de membrana y algunos factores de transcripción, ¿sí? Podemos mirar TOX1, que es un factor de transcripción, podemos mirar algunos marcadores como CD127, marcadores de memoria, etc. PD-1 en el mismo tumor. La verdad es que ha costado definir qué se entiende por exhaustividad y pareciera ser un set de varios marcadores que tienen que estar juntitos en un linfocito T para que tú puedas definir que está exhausto, ¿sí? Tiene que ver un poco con una idea, pucha, que no tengo tiempo como para explicársela a ustedes, pero que sería súper interesante, en el sentido que los inmunólogos pensábamos que la memoria inmunológica, o sea, el tener linfocitos T de memoria, es casi un efecto terminal. Pareciera que no, pareciera que dependiendo de las señales, hay memorias que pueden transitar hacia atrás y ser más naive. Y pareciera que eso es muy importante, naive, más vírgenes, ¿sí? Menos memoria, más virgen. Y pareciera que eso es muy importante para lograr respuesta inmune antitumoral. Así que eso está todo por verse, así que si Probablemente voy a tratar de conversar, de ver si podemos hacerle a la gente del INC algún seminario sobre esto, y ahí podemos ahondar un poquito más sobre exhaustividad y les puedo contar un poquito más en detalle, pero para entenderlo hay que saber esto antes, porque si no la cosa se vuelve bien cuesta arriba para poder entender estas cosas que estamos viendo ahora. ¿Sí?